Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora y vamos a participar del mensaje en este momento. Gracias a los que están aquí presentes, los que están escuchándonos en Radio de la Red, ahí en 1650 AM, los que están en los podcasts, en YouTube también. En fin, aquí Overflows tenemos como todos los domingos bastante gente que está interesada en adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la Santa Cena. Hemos anunciado que muy pronto vamos a comenzar una serie de mensajes basadas en el libro Romanos. Vamos a hacerlo desde el próximo domingo, versículo por versículo. Vamos a ir varios meses posiblemente, vamos a ver cuánto nos dura trabajando sobre ese libro. Pero hoy vamos a hablar acerca de qué es la Cena del Señor, quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar aquí en a Iglesia de la Red cada otro domingo. Nosotros participamos de la Cena del Señor o Santa Cena. En algunas iglesias lo hacen una vez por mes, en otras lo hacen una vez a la semana, otros cada dos, tres meses, y vamos a ver por qué esa diferencia. Pero por sobre todas las cosas queremos ver en la palabra de Dios qué es este acto que hacemos como parte del servicio a Dios durante los domingos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22, como vemos en las pantallas. Y para ustedes que están aquí presentes, si nos visitan y no tienen una Biblia en sus manos, queremos poner una Biblia en sus manos como un regalo de Iglesia a la Red. Es una de las múltiples cosas que hacemos en la iglesia con nuestros diezmos y ofrendas. Solo necesitan hacer una seña con la mano para que los sugieres que le están viendo desde atrás puedan entonces acercarle una Biblia ya abierta, marcada en Lucas capítulo 22. ¿Okay? No le dé pena, simplemente hagan una seña. Y póngale su nombre, ese es nuestro regalo para usted. También si hay personas allí en el Overflow, en los cuartos extendidos, también hay mujeres allí para que le alcancen una Biblia. Muchas gracias por estar presentes. Gracias por los que están aquí en Aurora en este momento, también por su fina delicadeza en cuanto a ubicación y esperar. El templo ya está muy pronto. Así que vamos a seguir orando y seguir trabajando. Varios varones estuvieron trabajando 3-4 días esta semana para acelerar el trabajo del templo. Así que muy pronto podemos estar todos juntos. Algunos de ustedes me han dicho, hace mucho que no veo al hermano fulano, a la hermana sultana. Y yo les digo, pues sí ha venido, pero a otro servicio, en otro horario. Entonces no se pueden ver siempre. Bueno, eso se va a solucionar en cuanto tengamos el templo. Vamos a poder estar, por lo menos los de Aurora, todos juntos. Los que están en Arvada, en Lakewood, en Denver Norte, por supuesto, tienen ya ahí su lugar de reunión. Vamos a orar y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Señor, estamos ahora después de haberte hablado a través de nuestros cantos y haberte reconocido que tú estás aquí en medio de nosotros y lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora queremos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento de una manera muy especial para escuchar tu palabra con toda reverencia, con todo respeto, reconociendo que tú quieres hablarnos y no estamos aquí por casualidad, ni por rito, ni por costumbre, ni por tradición, sino porque de verdad queremos escuchar lo que nos vas a enseñar y transforma tú nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lucas capítulo 22 es uno de los relatos de la Cena del Señor y otros evangelistas, Mateo, Marcos, también, claro, Juan, hablan acerca de este tema. Lucas es uno de los libros con muchos detalles. Lucas era un médico, no era un apóstol, era un médico de profesión que luego fue llamado también por el Señor al ministerio, acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes para ser su médico personal y además para poder ir escribiendo todos los viajes que tenemos en la Biblia descriptos, está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito también por este hombre, Lucas, quien continuó en el libro de Hechos el relato que vamos a leer hoy y otras historias acerca de lo que ocurrió. Así que escogí el libro de Lucas porque hay muchos detalles aquí que necesitamos ver para que cada vez que participemos de la Santa Cena o la Cena del Señor, sepamos con toda claridad lo que estamos haciendo. Si bien lo explico cada vez que eso ocurre, es muy breve, entonces de vez en cuando tenemos que mirar estas cosas con detalle, y no prometo dar detalles al 100% porque sería bastante extenso. Hay bastantes versículos en otros libros de la Biblia que están conectados con esto, y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo nosotros hoy, porque debido a los cuatro servicios tenemos un poquito de límites aquí. No los que están en Lakewood, de Nevada y en el norte, pero ellos saben disculparnos. En Lucas capítulo 22, estamos ya casi al final del ministerio de Jesús en la tierra, y dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Sabemos de esto desde el Éxodo, ¿verdad? Cuando los judíos salen de la esclavitud de Egipto. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y estoy leyendo un poco antes para que tengamos el contexto. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, cómo lo entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora vamos al 7, donde ocurre lo de la cena. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Lea hasta ahí nomás. Si sigue leyendo no puede escuchar el mensaje. El Señor aquí nos está hablando acerca de características muy, muy esenciales que tenemos que aprender. Y una de las características esenciales de toda iglesia cristiana es justamente la obediencia a esta orden, a esta ordenanza de la cena del Señor. En el texto no aparece una regla en cuanto a la frecuencia con que se debe hacer. Si todos los domingos, si una vez cada tanto, si una vez al año, si cada otro domingo, como lo hacemos nosotros. Sabemos que la Escritura nos dice, de todas maneras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4, que los primitivos cristianos hacían esto todas las veces que se reunían, especialmente el primer día de la semana, siendo ese el domingo, celebrando siempre, como hasta la fecha, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la cena del Señor? Es una ordenanza. La cena del Señor es un acto que hacemos dentro del culto, dentro del servicio a Dios, y fue instituido por el Señor Jesucristo. Observen cuando, en medio de la celebración de la Pascua. En la Pascua, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, como dije antes, el pueblo judío sale por mano de Moisés, enviado por Dios, sale de la esclavitud de Egipto, eso es lo que se llama el Éxodo, y van hacia el desierto, y antes de salir, en la noche, en que ellos tenían que salir. Recuerdan que mataron un animal, lo pusieron la sangre en el dintel de la puerta. El ángel de la muerte pasó. Al ver esa sangre, no tocaba a ellos como pueblo de Dios. Por siglos los judíos siguieron y siguen celebrando esta celebración, la Pascua, la salida de Egipto, la liberación de Egipto. Pero en medio de esa liberación hay algo profético que tenía que ver con el Mesías. Por eso en la Biblia es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuya sangre nos ha salvado, nos ha comprado, dice la Biblia, para Dios. Entonces, en la época de Jesús, claro, se celebraba la Pascua, había preparación, era una fiesta muy grande, y en medio de todo eso vemos aquí al Señor Jesús celebrándola en privado con sus discípulos, con los apóstoles, y había allí, claro, pan, vino, y comieron una cena completa. Al finalizar la cena es cuando el Señor Jesús toma estos elementos, el pan y la copa, y entonces instituye por primera vez la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Por qué le decimos a veces la Santa Cena? Porque es un acto sagrado. Ahora, todo lo que hacemos, aún en este momento, es sagrado. Significa estar separado para Dios. Dios está en medio de nosotros, viendo, escuchando, recibiendo todo lo que hacemos. En el momento de la Cena del Señor, eso es algo todavía aún más especial. Y ya vamos a ver por qué. Pero la cena es un emblema del cuerpo de Jesús. Está representado en los elementos del pan y del vino o el jugo de la vid. Y el acto representa y también confirma la promesa de Dios. Y nosotros somos su pueblo, la promesa de salvación en Cristo Jesús. Recordamos cada vez que participamos del pan y de la copa lo que Jesucristo hizo por nosotros, pagando en nuestro lugar. Al participar entonces recordamos y celebramos su presencia. No es un funeral, no estamos recordando a alguien muerto. Estamos conmemorando a alguien vivo. ¿Okay? Entonces no vemos al Señor con nuestros ojos físicos por ahora, lo vamos a ver un día, pero el Señor está aquí en medio nuestro y tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con otros como iglesia, y además anticipamos la venida del Señor, la gloria venidera. En Mateo capítulo 26, verso 29, para los que apuntan, se nos habla justamente acerca de esto. Aquí Lucas relata cuando Jesús dijo que no beberé más el jugo de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en gloria. Entonces, una de las cosas que nos espera cuando ya el Señor Jesucristo venga y todos estemos los cristianos en gloria con Él, va a ser por última vez celebrar la cena del Señor. Maravilloso, ¿verdad? Yo no sé si ahí van a haber ujieres, si alguien va a servir, no me importa. Lo que yo sé es que el Señor va a estar ahí y todo está muy bien organizado, como siempre hace las cosas el Señor. Y eso va a inaugurar una nueva era en la iglesia, en la eternidad, donde ya no va a hacer falta continuar repitiendo estos elementos y esta ceremonia, porque pues ya habrá acabado, algunos dicen, esa dispensación o ese tiempo. La Biblia dice que somos salvos por la gracia del Señor, por medio de la fe y no por obras. En Efesios capítulo 2 se encuentra esto en los versículos 8 y 9. La Santa Cena o la Cena del Señor nos recuerda que nosotros no podemos ganar la salvación. Cada vez que ponemos ese pan en la boca, ese jugo de la vid, estamos recordando que Él lo hizo. Él cargó con el castigo que nosotros tendríamos que haber cargado. La ira de Dios fue sobre Él, dice la Biblia, y por su llaga. Todo Él era como una gran llaga. Fuimos nosotros curados o salvados, sanados de la enfermedad del pecado. Así que al participar recordamos y celebramos su presencia y la gracia por medio de la fe y no por obras. La Cena del Señor también nos recuerda entonces que nosotros jamás pudimos ni podremos ganar nuestra salvación, sino solamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, sacrificio que es lo único que Dios el Padre acepta para la salvación de nuestros pecados. Quiero decir a los que están escuchando en Radio de la Red, en YouTube, y a ustedes que están aquí presentes, no se trate de romper la cabeza, como quien dice, a ver cómo puede lograr su salvación, qué tan buenas obras puede hacer, cuántas, qué tantos méritos, qué tantos sacrificios, qué tantas veces va a tomar la Santa Cena. No trate de ganar la salvación así, porque eso es burlarse de lo que Jesucristo hizo por usted. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz una vez para siempre y no hay otra cosa que usted y yo tengamos que hacer. Lo que hace Dios siempre y lo que hizo Jesucristo en la cruz siempre es completo. Cuando Jesucristo murió, dijo una palabra que está traducida al griego, tetelestai. Eso significa consumado es, está completo. Inclusive lo dijo en otra forma antes de ir a la cruz. Está completo. No hace falta agregarle nada. El Señor es la comida perfecta y no necesita ningún suplemento. Cuando el Señor hace las cosas, las hace exactamente bien, perfectas. Así que no tratemos jamás de decir, voy a tomar la Santa Cena para ver si así puedo ser salvo o para mantener mi salvación. No tratemos de decir, voy a hacer tales ritos, sean religiosos o conducta, obras, para ver si puedo ser salvo o sostener mi salvación. Lo que Dios ha hecho por usted es completo. No necesita que le agregue, ni le retoque, ni le reforme, ni lo decore. No necesita absolutamente nada. Lo único que necesita es su arrepentimiento por ser pecador, su arrepentimiento, su confesión de pecados a Dios, no al sacerdote, no al pastor, a Dios. Y decirle, Señor, yo soy pecador, yo sé que tu palabra dice que los pecadores están destituidos, echados para siempre de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Imagen que vemos inclusive en Adán y Eva al comienzo de la Biblia, cuando Dios los expulsa del jardín del Edén, pero al mismo tiempo les da la promesa del futuro Mesías, aunque no use esa palabra, es lo que está usando en la palabra semilla. Cuando el Señor vino, cumplió esa profecía, nuestro arrepentimiento, nuestro reconocimiento de ser pecadores, nuestro reconocimiento de necesitar un Salvador que nos reconcilie con Dios y la fe que el mismo Dios, el Espíritu Santo, pone en nuestro corazón y nosotros aceptamos que somos pecadores, aceptamos arrepentirnos, confesamos al Señor, declaramos que lo que el Señor dice es cierto y luego aceptamos por fe, por gracia, por amor, ese sacrificio maravilloso que el Señor Jesucristo hizo por nosotros pagando nuestro lugar. Le damos nosotros toda nuestra confianza, le recibimos, le pedimos que venga a nuestra vida. Cuando usted y yo hicimos eso o cuando usted lo haga en cualquier momento, yo oro que sea hoy, en ese momento su vida pasa del infierno al cielo, de la condenación eterna a la aceptación eterna de Dios gracias al sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. No a su sacrificio personal, no a su rito o el mío, gracias solamente al sacrificio del Señor Jesucristo. Somos criticados los cristianos por la Iglesia Católica Romana y otros con la idea de que cómo puede ser que solo con nuestra fe el Señor Jesucristo salva. ¿Sabe por qué? Porque no se trata tanto de nuestra fe, se trata del sacrificio de Cristo. Nosotros estamos aceptando lo que Él hizo, no una obra nuestra. La Biblia dice, nadie puede ser salvo por las obras. Los antiguos, como los judíos, creían que podían ser salvos por las obras de la ley, y el Señor les dijo, nadie por las obras de la ley puede ser salvo, sencillamente porque el estándar es demasiado alto y jamás ha habido una persona, excepto el Señor Jesucristo mismo, que haya cumplido toda la ley. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él fue nuestro representante, Él sí cumplió toda la ley. Entonces cuando usted recibe a Jesucristo y Él es el Salvador y Señor de su vida, además es como que si usted hubiese cumplido toda la ley, porque Jesucristo es ahora su representante. Entonces observe lo que ocurre cuando estamos tomando la cena del Señor. Estamos recordando todas estas cosas, agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que siempre que participamos de la mesa del Señor, recordamos, celebramos, agradecemos lo que hizo Jesús por nosotros mientras continuamos esperando hasta la segunda venida y tomar esa cena una vez más para siempre con Él. Celebramos la cena del Señor con reverencia. Tenemos que celebrar la cena del Señor sin distracciones. No es momento para chequear el celular, no es momento para hablar con alguien que está al lado. Ni cuando el pastor predica, ni cuando los sugieres pasan la cena, ni cuando pasamos el tray, las copitas o la bandeja, el pan. Es un momento muy solemne, es un momento muy reverente, es un momento de recogimiento. Es un momento donde usted, como yo, debemos estar orando en privado y pedirle al Señor: Señor, muéstrame qué puede haber en mi corazón que no te agrada, perdóname. Pero como yo ya he recibido tu sangre, tu cuerpo, en mi corazón yo te he recibido a ti, perdóname, Señor. Y en ese momento participamos de la cena del Señor. Vamos a ver después que no es la cena del Señor y quienes no puedan participar. Pero celebramos la cena del Señor con reverencia, sin distracciones. No es el momento de saludarnos unos a los otros. Años vengo diciéndoles eso, ¿verdad? Pero eso es simplemente recordarnos, porque de pronto uno se olvida. Entonces en el momento, no, ese es un momento muy especial. No es un ritual a nivel de algo que nos pueda caer un flash del cielo si hablamos con alguien al lado, afortunadamente no, pero sí es algo muy reverente. Piénselo así: el Señor me está viendo, el Señor está aquí en medio nuestro. ¿Cómo me comportaría si yo lo viese físicamente? Así me comporto aún no viéndolo. Es algo muy, muy, pero muy especial. Además, es respeto a otras personas, que con toda reverencia y sin distracción lo estamos haciendo. Es espiritualmente trascendente, hay algo especial también que ocurre. El acercamiento al Señor debe ser reverente. Es una experiencia, por cierto, muy sagrada, como lo es también el bautismo. El Señor está presente, no en los elementos del pan y el vino. Esos elementos representan al Señor, son un emblema del Señor. Entonces veamos que no es la Santa Cena y nos quitamos la duda. En primer lugar, no es lo que la Iglesia Católica llama la transubstanciación de los elementos. Es un fancy, es una palabra larga, teológica, pero la idea significa que ellos piensan que cuando el sacerdote levanta la hostia y no levanta la copa, inmediatamente de una manera mística, especial, milagrosa, el pan se convierte en el cuerpo de Jesús, el vino se convierte en la sangre de Jesús. Eso en el libro de Hebreos está condenado en la Biblia, porque el Señor en el libro de Hebreos dice que Él murió una vez para siempre. Y pensar que estos elementos se transforman en el cuerpo de Jesús, en la sangre de Jesús, es literalmente decirlo: estamos matando de nuevo, está haciendo el sacrificio otra vez. Y eso es una herejía elevada a la máxima potencia, hablando matemáticamente. Pero lamentablemente eso es algo que se inició muchos siglos atrás. Y ustedes preguntarán por qué las iglesias cristianas y otras están divididas. He ahí una de las principales razones: la transubstanciación. Llegó un momento donde la iglesia no pudo seguir estando juntas, cuando unos estaban pensando algo que no dijo jamás el Señor. Observen esto: cuando el Señor Jesucristo en la cena, en esa noche que fue entregado, instituyó la cena y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, no se sacó un dedo, no se sacó un brazo, no se sacó un ojo, señaló los elementos diciendo: esto es mi cuerpo, yo todavía estoy aquí. Entonces, evidentemente, no hay nada literal en ese aspecto. Al mismo tiempo, por ser un símbolo, por ser un emblema, debe tomarse de todas maneras con sumo respeto, porque está refiriéndose ¿a quién? Al Señor mismo. Entonces no es la transubstanciación, el pan y el vino no cambian de ninguna manera, no cambiaron la noche que Jesús fue entregado y Él instituyó la cena, no cambian todavía hoy, pero es un símbolo poderosísimo. No es la Eucaristía, no es la misa, no se repite el sacrificio de Cristo, simplemente se recuerda lo que Jesús hizo una vez y fue suficiente. Observen que todos los actos de Dios en la Biblia generalmente están hechos una vez y son suficientes. El Señor no sigue diciendo sea la luz y fue la luz. Lo dijo una vez y sigue siendo la luz. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. Tampoco es otra palabra fancy, la consubstanciación. Esa es otra palabra teológica, porque los luteranos han oído hablar de esa denominación. Los luteranos que han salido de la Iglesia Católica en el momento de la Reforma también se han confundido con esto. Y ellos dicen, bueno, los elementos no se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero el Señor de alguna manera misteriosa está dentro de esos elementos. Bueno, no hay mucha diferencia en eso, porque entonces si los comemos, ¿qué problema, no? Entonces tampoco es eso. El Señor está presente y está en los elementos como nosotros estamos aquí, pero Él está de una manera espiritual, no dentro de los elementos. Pensando en eso, vamos a lo siguiente. Participar de la Santa Cena no nos gana la salvación. No es un elemento para salvación, o la salvación sería por obras, como por ejemplo la obra de tomar la Santa Cena. No, tampoco es el bautismo. No agrega nada a la obra de Jesús, la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La cena no agrega nada a la obra de Jesús. La cena del Señor no nos salva, la cena del Señor no nos ayuda a salvar a nadie, ni nos promueve para ver si somos salvos, ni tampoco quita la salvación en caso de que hayamos pecado. Usted dice, bueno, he pecado y si tomo la cena, ups, ahora voy a perder la salvación. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo sé que hay hermanos cristianos de buenas iglesias escuchándonos o viéndonos en YouTube, escuchando podcasts o se va a hacer el comentario en la ciudad. Bueno, siento decirles, en un sentido lo siento, en un sentido no. Siento decirles porque han estado engañados por muchos años. No siento decírselos porque esta es la verdad de la palabra de Dios. Usted dice, bueno, yo he pecado en la semana, por lo tanto no puedo tomar la Santa Cena. Si eso fuese así, absolutamente nadie, incluyendo este predicador, podría tomar la Santa Cena. Por eso el Señor nos dice, en palabras del apóstol Pablo, cada uno examínese antes de tomar la cena. A sí mismo, no dice examine a otro, examínese a sí mismo y luego coma y beba de la cena. ¿Qué significa examinarse? En 1 Corintios capítulo 11 habla acerca de qué es la cena, Pablo lo explica, y luego dice también qué significa tomar la cena indignamente. Y ahí está diciendo cuando uno no reconoce lo que son estos elementos, o como dijimos recién, transubstanciación, consubstanciación, y eso no es lo que Dios dijo, bueno, ahí estaría tomando la cena indignamente. O, como ya aparece aún en la Biblia también, la idea de lo que hoy hace todavía por siglos la iglesia romana, ¿verdad? Le da la hostia, pero el vino no. Entonces, el no tomar ambos elementos también significa tomar la cena del Señor indignamente, porque el Señor dio ambos elementos a todos. Él no tomó el vino y los demás comieron el pan. Él a los dos, a todos les dio todo esto. La otra cosa que ocurre es también cuando indignamente estamos actuando cuando somos irreverentes en la cena del Señor, cuando especialmente no reconocemos el cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 11. Y ahí, aparte de estar mencionando los elementos que significa el pan y el vino, está pensando también allí el Señor, y le está diciendo a Pablo, cuando no reconocemos la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando en nuestro corazón sabemos que hay odio contra alguien, falta de perdón contra un hermano o una hermana, deberíamos primero arreglar ese asunto y luego participar de la cena del Señor. No dice jamás va a poder participar, dice arregle ese asunto, porque Cristo murió también por esa persona a quien usted odia. Y una persona que tiene a Cristo en su corazón, de verdad, no puede tener la capacidad de no perdonar a alguien. Dios le ha dado esa capacidad y ese poder. Si no lo logra hacer, es muy probable que todavía no es salvo. ¿Quiénes deben participar? Los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Usted y yo, los que nos hemos arrepentido un día y le hemos pedido al Señor que venga a nuestra vida y le hemos dado nuestra vida y solamente Él es nuestro Salvador y lo sabemos por la transformación que continúa haciendo en nuestras vidas, transformación que no viene de afuera hacia adentro, como en la psicología o en la conducta o en la consejería donde se trata de modificar la conducta. La Biblia no habla de modificación de conducta, la Biblia habla de transformación de una vida, que por supuesto se ve también luego en la conducta. Los miembros de la iglesia debemos obedecer esta ordenanza del Señor Jesucristo, simplemente porque Él lo ha ordenado. Participar de la cena del Señor no es una opción para nosotros, porque el Señor nos ha salvado en Cristo Jesús. No participar, piénselo, es similar a no querer conmemorar el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Quiénes no deben participar de la cena del Señor? Bueno, en primer lugar, si usted no se ha arrepentido. Ahora, paréntesis, arrepentimiento no significa remordimiento. Judas se remordió, tuvo remordimiento por lo que hizo y sin embargo ahí lo dejó y se mató. Ni siquiera fue al Señor arrepentido. Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús 3 veces y las cosas cambió. El asunto aquí es arrepentimiento, es dejar nuestro estilo de vida de pecado. No solamente decir, I'm sorry, lo siento, me siento mal. Sino realmente es decir, Señor, odio el pecado. No, sé que algunas veces voy a pecar, pero no quiero saber nada con este asunto. Lo dejo atrás. Entonces me he arrepentido y como dije antes, he entregado mi vida al Señor Jesucristo creyendo que Él recibe mi arrepentimiento, me da el perdón de mis pecados, su sangre me ha lavado y yo sé que he nacido de nuevo, lo puedo comprobar en mi vida, hay una conversión a Él, recuerden, un cambio de modificación de conducta, no una incorporación de ritos de la iglesia, todas esas cosas ocurren después de una verdadera transformación. Si nosotros la forzamos y no hay una verdadera conversión, no vamos a ir al cielo. El asunto es que tiene que haber un nuevo nacer. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo, Dios. Y eso lo muestra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Bueno, no deben participar si usted no ha experimentado la conversión. Y usted dice, pero pastor, yo he creído y yo he creído en Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo felicito, yo también. ¿Qué significa eso en su vida? Es la pregunta. Mucha gente cree. La Biblia dice, aún los demonios creen y además tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces no es una creencia por haber visto o no visto. No es una creencia académica o intelectual. Siempre digo, no es una creencia como creer que Cristóbal Colón descubrió América y George Washington. No es esa la idea. Eso, hay récords históricos. Hoy en día la persona que no cree que existió Jesús de Nazaret es ignorante. Porque además de la Biblia, hay muchos otros documentos que nos muestran que existió un señor llamado Jesús de Nazaret y que en tal siglo murió. ¿Ven? Sin embargo, eso, creer eso así nada más no salva a nadie. Creer en Jesucristo es creer en Él de tal manera que confía usted su eternidad en las manos de Él. Confía usted la salvación, el perdón de sus pecados en lo que hizo Jesús. Eso significa creer en Jesús. Todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no será condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si usted no se ha arrepentido, no ha creído, como estamos diciendo, y no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, experimentando la conversión, la transformación de su vida, repito, no como un convencimiento intelectual, sino como una realidad transformadora. Si eso no ha ocurrido en su vida ahora, absténgase todavía. Usted aún no es un creyente en Cristo. Los niños tampoco en la iglesia cristiana participan de la Santa Cena o de la Cena del Señor porque no tienen la experiencia del arrepentimiento y de la salvación. Así que papá, mamá, no le dé a sus niños la Cena del Señor. La forma de hacerlo es si sus niños han ya experimentado la conversión, las cosas cambian. Yo entregué mi vida a Jesucristo a los 10 años de edad. Era un niño. Pero yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Yo experimenté la salvación, experimenté el arrepentimiento de mis pecados y clamé a Jesucristo por salvación. Decimos a veces, lo invité a que venga a mi corazón, etcétera, etcétera. Entonces eso ocurrió y comenzaron transformaciones en mi vida. No de golpe, todavía siguen ocurriendo, pero las cosas fueron cambiando. Después me bauticé públicamente, como dice la Biblia, manifestando mi arrepentimiento, manifestando mi entrega a Cristo y por sobre todas las cosas manifestando quién es el Señor Jesucristo y qué vino a hacer aquí a la tierra y que está en el cielo, etc. Entonces, un niño participa de la cena del Señor si ya es un creyente en Cristo Jesús, salvado por Cristo Jesús. Si no, simplemente, como yo hasta antes de esa edad, observa con mucho respeto. En mi época, la iglesia donde yo asistía acostumbraba a que todos los que no éramos todavía salvos o miembros de la iglesia teníamos que retirarnos y los miembros quedaban solos en el templo participando de la cena del Señor. Hoy no hacemos eso. Tal vez deberíamos, porque a pesar de que lo explico constantemente, de pronto ocurren estas cosas. Entonces usted dice, bueno, ¿qué problema hay? ¿Qué peligro hay? Ya le voy a explicar qué peligros hay. Aquellos que creen en la enseñanza católica romana de la Eucaristía o la misa no deberían participar en una iglesia cristiana de los elementos de la Cena del Señor, sencillamente porque no es lo mismo. No significa lo mismo y es un peligro hacerlo. De acuerdo a 1 Corintios 11, porque no están discerniendo exactamente lo que esto significa bíblicamente. Su comprensión de los elementos, el pan y el vino, es diferente del significado que Cristo les asignó originalmente. Los cristianos nos aferramos solamente a la enseñanza de Jesucristo en cuanto a la Santa Cena o la Cena del Señor. En cuarto lugar, les digo, no deben participar quienes lo hacen indignamente. Mencionábamos antes 1 Corintios 11. Ya dije que indignidad es no reconocer los elementos, como acabo de expresar con la otra religión. Es el tomar la cena sin tener reverencia a la presencia de Dios. Es la falta de amor a los hermanos en la misma ordenanza que sella tanto el amor a ellos como el amor a nosotros. En quinto lugar, también digo, tampoco deben participar aquellos que creen que pueden recordar el sacrificio que Cristo ha hecho por ellos en la cruz y al mismo tiempo permanecer en un estilo de vida de pecado. Ahora observe, antes yo dije pecado, ahora digo estilo de vida de pecado. Las cosas son diferentes. En esta semana usted y yo, en este mismo día, tal vez antes de empezar el servicio, usted y yo pudimos haber tenido un mal pensamiento o quizás nos enojamos con alguien, algo temporal, algo de lo cual, bueno, nos arrepentimos y ahí quedó. Un estilo de vida de pecado es cuando usted constantemente dice, soy cristiana, soy cristiano, pero no dejo este pecado, X, continúo haciéndolo, sé que está mal, pero continúo haciéndolo. No hay arrepentimiento, no hay un stop, no hay un stop. Entonces la Biblia dice, examínese, 1 Corintios 11, examínese cada uno a sí mismo y luego participe. Entonces la idea es, al examinarnos y encontrarnos en falta, tenemos que tomar la decisión definitiva de decir, yo no quiero más vivir en un estilo de vida de pecado. Y a partir de ese día, no volver a hacerlo. Entonces ahí la cena es otra vez una confirmación del pacto que estamos haciendo con el Señor, pues eso es lo que realmente significa. Es una confirmación, un recordatorio de nuestro pacto también con el Señor. El Señor cuando repartió la copa dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. De ahí sale el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en mi sangre. Así que bueno, hay muchísimas otras cosas que podríamos compartir, pero debido al tiempo vamos a tener que dejar acá y vamos a confiar que el Señor nos ha hablado, que nos ha aclarado preguntas y nos ha mostrado, ok, ¿qué debo hacer a partir de hoy? Soy cristiano, me he entregado a Jesucristo, de verdad, Él es mi Salvador y mi Señor. He confesado públicamente a mi Señor en el bautismo, obviamente no de babies, sino de un creyente, es lo que a veces se llama en teología el credo bautismo. Lo he hecho, usted es del pueblo de Dios, usted es un salvado por Cristo Jesús. No es que el bautismo le salva, pero en el bautismo usted está mostrando eso públicamente, esa es la otra ordenanza del Señor. Algunos preguntan, ¿qué pasa si todavía no me bauticé? Bueno, si usted es un creyente en Cristo Jesús y lo sabe, puede participar igual. No hay un orden estricto en la Biblia en cuanto a qué va primero y qué va después. El sentido común nos muestra lo que la Biblia nos muestra, de que cuando un creyente entrega su vida al Señor Jesucristo, se bautiza. Los creyentes en la antigüedad no pasaban al frente, no levantaban la mano, no llevaban una tarjeta, simplemente cuando recibían a Jesucristo, al agua, casi inmediatamente. Después estas cosas fueron cambiando debido a lo que ocurre siempre, abusos. Entonces, por eso aquí mismo en la Iglesia de la Red tenemos una clase donde recorremos la Biblia y miramos a aquellos que quieren bautizarse que lo entiendan muy bien. Esta semana, como ocurre muchas veces, alguien en consejería dijo: yo no entendí nada la vez que me bauticé. Fui a una iglesia, fue mi primer día, como muchos de ustedes, quizás visitantes acá, y si tuviéramos hoy bautismos, y en algunas iglesias acostumbra a eso. O usted nos visita hoy, mire, para ser salvo tiene que bautizarse. Pues si ese es el requisito, ¿quién no se quiere bautizar? Por supuesto, al agua, con zapatos y todo, no hay problema. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Pues la persona viene y dice: yo no sabía lo que estaba haciendo. Me declararon cristiano, pero yo nunca tuve una experiencia de arrepentimiento, de confesión de mis pecados al Señor, del perdón de mis pecados, de entregarme a Cristo. ¿Ese bautismo sirve? No. Eso simplemente es un creyente que fue a visitar una iglesia y se llevó la sorpresa de que lo iban a bañar. Entonces, si usted pasó esa experiencia, debería, si realmente es cristiano, considerar bautizarse. ¿Okay? Cuando tengamos el templo aquí terminado, vamos a hacer bautismos también. Pero recuerde, aunque no se haya bautizado, si usted es una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo y lo ha confesado públicamente, le falta hacer esa forma bíblica de confesión, bueno, está bien, no va a pasar nada malo si usted toma la cena del Señor. Así que vamos ahora a disponernos a participar de estos elementos, recuerden, con reverencia, y creo que a partir de hoy con un poco más de entendimiento, ¿sí? Un poco más de entendimiento de lo que vamos a hacer a partir de hoy, siempre recordar esto. Así que lo sugiero, vamos a prepararnos, por favor, ya mismo. Vamos a ir cantando y ore, ¿ok? Vamos a orar primero, antes de la música, ¿ok? Vamos a tomar un momento de silencio aquí, si ustedes están en el overflow, lo mismo. Esta no es una experiencia para hacerla en casa. Yo sé que algunos han acostumbrado a hacerlo en la familia o a solas. No es lo que la Biblia dice. Esta es una experiencia para hacerlo juntos, en presencia, en persona, con la familia de Dios. Otra razón por la cual el libro de Hebreos dice: no dejen de congregarse. Si usted no se congrega, no puede participar de la cena del Señor. Así que a menos que usted nos esté viendo en un hospital y ahí está con una cuestión crónica y de ahí no puede salir, me imagino que algún pastor, alguien ahí se acercará a ayudarle. Pero si no es así, no hay razón por la cual no congregarse. Se está perdiendo algo maravilloso que el Señor quiere hacer. Padre, reflexionamos en este momento sobre lo que Jesucristo, tu Hijo, ha hecho en la cruz del Calvario. Señor Jesús, estamos tan agradecidos, inmensa y eternamente agradecidos por tu sacrificio ahí en esa cruz. Tú lo hiciste y ya estaba predeterminado a hacerlo, porque era la única forma de salvarnos. Habla a nuestros corazones en estos segundos antes de participar, y queremos reflexionar en nuestra propia vida, y si hay algo que no te agrada, ayúdanos a confesarlo a ti y a decidir dejar eso.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Oh. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, y lo fui, y hoy me siento a tu mesa.
Cincuenta AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Sobre mi maldad, sobre mi ansiedad, sobre mi
En la cruz por mí murió, pagó el precio, vida él me dio. Presencia está aquí. Hay libertad en la cruz. Hay libertad en tu nombre. Hay libertad. Iglesia, no se suponía que estuviéramos aquí. Se suponía que el pecado, la enfermedad, todo, la muerte hubiera acabado con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario. 30 segundos, levanta tu voz, levanta tus manos, levanta tu adoración. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, al que es, al que viene, al que ha de venir.